buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors FEGAUS. Estamos para A Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo en las webs fegaus.com, cuacfm.org y fegaus.canalsenior.es. Y en la app gratuita para Android y iPhone, Cuac FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Rosy desde Vigo, Puerto, Manuel y quien os habla, Julio, desde A Coruña. Y en la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más, pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de la actualidad ya están los demás. ¡No os vayáis que empezamos!
Empezamos con las noticias de los campus. Pontevedra, adelante.
Pues muchas gracias, Rosy. Un año más, la Diputación de Pontevedra ha aceptado la solicitud de nuestra asociación ASAEX para que la revista de la asociación que titulamos con mucho cariño Gaudeamus se imprima en la imprenta de la Diputación. La revista está siendo repartida por los miembros de la Junta Directiva entre los asociados.
Seguimos con A Coruña.
La última visita guiada a la exposición de Sorolla en el Museo de Bellas Artes, que ha estado abierto del 23 de noviembre hasta el domingo 10 de marzo, que se va a cerrar. Adalleus tuvo que programar varias visitas por el interés despertado en los socios. La exposición se titulaba Viajar para pintar Sorolla en Galicia. En el próximo programa os hablaremos más detenidamente de Sorolla en el programa de arte. Y yo quería recordaros que hoy es día 6 y que el día 8 es el Día de la Mujer y hablaremos de ello también en el próximo programa.
Y ahora vamos con las noticias de FEGAUS.
Creo que antes Pili tenía noticias de los campus. Pili.
Sí.
Adelante.
Sí. Vamos a ver, en la Asociación de Aulas, desde la Asociación de Aulas Abiertas de Ourense, tengo tres noticias, ¿vale? Primero, el día 7 de marzo, de 6:45 a 8:15, empezarán las clases de ajedrez. Tendrán lugar todos los jueves en el local de la asociación. Este día, el viernes día 8, dentro de las salidas de Conocer Orense, vamos a hacer nuestra salida para conocer la Baixa Limia. Ya os contaré dentro de 15 días en mi sesión sobre este recorrido tan bonito que vamos a hacer. Y el día 18 de marzo tendremos la Asamblea General Ordinaria. Los socios ya tienen información de horarios, convocatorias y demás. Eso es todo.
Seguimos con las noticias de FEGAUS. Adelante, Puerto.
Gracias, Rosy. Como cada semana, esta sección nos recuerda el compromiso con la Xunta de Galicia para divulgar los programas del 07 concedidos a FEGAUS y realizados y divulgados por Canal Senior. Esta semana son los siguientes.
Programa Dinamízate. El viernes 8 de marzo, entre las 12 y la 1, rutina tren superior con pesas. El profesor Martínez Zaira nos asegura que tendremos ciertas ventajas, como es la prevención de pérdida de masa muscular y ósea, que nos mejorará la postura y el equilibrio, que reduciremos el dolor y la tensión muscular, mejora de la salud cardiovascular y mejora de la salud mental y emocional. ¿Quién se va a resistir? Formación TIC. El lunes 11, entre las 5 y las 6 de la tarde, aprende a crear plantillas para documentos Word. Soledad no deseada. El martes 12, de las 10 y media a las 11 y media, enriquece tu conversación con estas recomendaciones de libros. El profesor Álvaro Serra nos hablará de la bondad de la lectura y nos recomendará algunos libros para paliar la soledad no deseada. También acordaros que tenemos una sección en nuestro programa Radio 50 y Pico, una sección quincenal en la que os comentamos libros y nuestros oyentes nos recomiendan aquellos que más les gustan. Rural Tic. También el martes 12, entre las 5 y las 6 de la tarde, cómo encontrar información de actualidad de tu pueblo en las redes sociales.
Como siempre, os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señaladas una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguros de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Y como siempre, estad muy atentos a nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana!
Y ahora os paso con Gloria, que hoy os va a hablar de música. Ella misma os explicará de qué va el tema.
Pues muchas gracias, Rosy. He de decir que con los miembros de este equipo tengo algún feeling musical, con Puerto, con Luis, con Julio, no recordemos todos al espantoso Apatrullando la Ciudad. Pero con Luis hablé de hacer
un homenaje.
calla, no me lo hagas recordar. Entonces, vamos ahora en serio. Luis y yo hemos decidido hacer un homenaje a los crooner. ¿Qué es un crooner? Escuchemos la sección que, gracias a toda la habilidad técnica de Luis y a su buen hacer musical, ha sido posible. Vamos a escucharla.
El 21 de julio del año 2023 fallecía Anthony Dominic Benedetto a la edad de 96 años. Seems like dreams, like I've always had, could be, should be, making me glad. Why am I blue? It's up to you to explain. I'm thinking maybe, baby, I'll go away. Someday, someway, maybe you'll come and say, it's you that I need, and you'll be pleading in vain. It had to be you. It had to be you. Wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue. Even be glad just to be sad, thinking of you.
A los que nos gusta y mucho escuchar a los llamados crooners, no tengo ni que presentar al gran Tony Bennett. He escogido esta pieza, I Had to You, Tenías que ser tú, porque es una grabación en directo, como habrán podido escuchar, en la ciudad de Nueva York, en los estudios Sony, en el año 1994. Y hemos tenido el placer de escuchar su voz, su dicción hablando y sobre todo su voz cantando, por supuesto, su enorme voz. Por cierto, esta es una canción cuya versión más popular es la que él cantó a lo largo de toda su carrera, otro desconocido, Frank Sinatra. Y para no abandonar a Mr. Bennett y dar paso a Mr. Sinatra, les vamos a escuchar a ambos con sus voces ya rotas, envejecidas, cansadas, pero con su maravilloso estilo de crooners y acompañados, como es habitual, de una estupenda orquesta, las famosas Big Band, que era señal de los crooners. Escuchemos.
Thank you. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep
and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away.
I'm gonna make a brand new start of it in old New York.
You always make it there. You make it anywhere.
It's up to you.
Y antes de continuar disfrutando de esta maravillosa música, aquí no hay discusiones, esto no es una opinión, es un relato real. Les voy a decir de qué se habla cuando nos referimos al término crooner. Este término proviene del inglés to croon, o sea, cantar en general, pero esta terminología concreta denota una forma de cantar suave y murmurante sin proyectar la voz. Por eso, este término se aplica en general al cantante, al crooner solista que explota estas características. Cuando se comienza a usar este término, se aplica única y exclusivamente a hombres. Y por falta de tiempo, lo vamos a dejar así. Pero esto nos da pie a Luis y a mí misma a solicitar tiempo y espacio al resto del equipo de producción para realizar en un próximo especial crooners femeninas, que hay muchas estupendas. Seguimos. Me da tanta pena dejar al cantante que hemos oído, que estamos oyendo, que enlazo a Frank Blue Eyes con... Escuchen, no necesita presentación.
So warm and fair to walk with me.
All summer long
we sang a song,
and then we strolled on the golden sand.
Tu amigos
and the summer wind,
like painted kites, those days and nights they went flying by.
The world was new beneath a bright blue umbrella sky. Then softer than that piper man, one day it called to you, and I lost you. I lost you to the summer wind.
The autumn wind and the winter winds,
they have come and they have gone.
And still those days, those lonely days,
they go on and on. And guess who sighs his lullaby?
¿Qué les ha parecido nuestro Julio Iglesias? Y ahora sí que no hay tiempo para más. Les quiero comentar que la intención de este especial no es hacer una lista interminable de crooners, sino que este término les sirva para utilizarlo en sus búsquedas en cualquier plataforma de búsqueda musical que ustedes utilicen y verán los maravillosos compendios que les ofertan. Agradezco a mi compañero Luis Santillana su apoyo técnico e ideas sobre temas musicales. Sin su inestimable colaboración, este especial no hubiera sido posible. Y ahora ya les dejamos con uno de los crooners de Jane Guía, a quien yo hago la ola, reverencio y sigo con verdadera veneración, Mr. Robbie Williams, cantando Mac the Knife. En las versiones castellanas de este tema se titularon Máquina Baja. Y ya chasqueando los dedos y moviendo los pies, Luis y yo les decimos hasta pronto y gracias.
So there's never, never a trace of breath on the sidewalk. Oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. And someone sneaking around the corner, could that be our boy Mac the Knife? From a tugboat down by the river, don't you know, there's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. Five will get you 10 old Mac keys back in town. G.U. by Louis Miller, he disappeared. Drawing out all his hard-earned cash, and now that he spends just like a sailor. Could it be? Could it be? Could it be? Our boy done something rash. Yeah, Jenny Diver, oh, Suki Tawdry, look out, Miss Naughty Lenny.
Y ahora Pili nos va a hablar de Andainas por Galicia. Hoy, la ruta de las camelias. Adelante, Pili.
Hola, buenos días. Pues teniendo en cuenta la temporada en la que estamos, la altura del año que estamos, y aunque tenemos así un tiempo un poco loco, en realidad se supone que deberíamos tener la época mejor para visitar las camelias. La camelia, hay gente que la llama la flor de Galicia, y en realidad, a pesar de que es una planta que es de origen asiático y que se supone, cuenta la leyenda, que trajo Marco Polo en uno de sus viajes de regreso de la Ruta de la Seda, también hay otras leyendas que dicen por ahí que fueron los navegantes portugueses o españoles los que trajeron a Europa el camelio. En realidad no es hasta el siglo XVIII cuando se trae a Galicia. En un principio se planta en los jardines de los pazos y casas señoriales de la nobleza gallega. Sin embargo, después con el tiempo pasará a jardines públicos y parques. Tanto le gusta al camelio nuestro clima y nuestra tierra que se calcula que en la actualidad hay sobre 8.000 variedades de camelios en toda Galicia. Yo creo que casi todos tenemos en nuestro jardín un camelio, ¿no? Porque es una flor tan bonita, más es la flor de invierno, que en invierno hay pocas flores. Esta ruta se puede hacer de distintas maneras, ¿vale? Se podría hacer usando una oferta de Renfe que nos ofrece el tren de la Ruta de la Camelia y que por 45 euros el día así nos lleva a varios sitios, ¿no? Normalmente este paseo es casi como un paseo de pasos, en realidad, porque casi todos los más representativos están dentro de pasos. Entonces, fijaros que son sobre 13 pasos, aparte de los jardines privados, con sus jardines privados, lo cual obviamente no se puede hacer en un día. Abarcaría, esta ruta discurre por Pontevedra y por La Coruña. Entonces, había que elegir una ruta, ¿no? Hay otra forma de usarlo, porque muchos de estos pasos se han convertido en la actualidad en paradores turísticos, y también hay paradores que nos ofrecen el poder dormir en el paso y después visitar los jardines, o hay rutas de un solo día. Yo en realidad no quiero condicionar a ninguno de ellos. Hay también algún paso, como el paso de Ferpiñán, que también tiene su jardín, también tiene camellos y que actualmente son bodegas. Entonces voy a nombrar algunos pasos para que vosotros después vayáis eligiendo los que os gustaría ver. El paso Ortigueira de Ribadulla, yo creo que es uno de los que más nos vendría así a la mente, porque es ese que tiene ese camino, esa entrada con esos arcos de árboles, ¿no? Además es que es uno de los más antiguos de Galicia. Tenemos el paso de Quiñones de León, el paso de Oca, el de Santa Cruz de Ribadulla, el que os había comentado ahora, el paso de Mariñáns. También tenemos el paso museo de Rosalía de Castro, que también tiene un jardín muy bonito para ver. Y el castelo de Soutomayor, que ahí también se celebran bodas en esos jardines. Pero sí, también podéis pagar, independientemente de que haya algún evento, sí que se puede visitar el castillo por dentro también. Y creo que vale, no sé, 3-4 euros la entrada. Tampoco es una entrada tan onerosa. Tenemos el paso de Quinteiro de Cruz, el de Rubiáns. Ya os digo, hay muchos pasos con muchos jardines. Y no olvidemos también, pues fuera de esta ruta, no está de más que miremos, que echemos una visual con más cariño y más cuidado, porque es raro el pueblo que no tiene un paseo donde haya camellos. Entonces eso, no solamente nos ciñamos a la ruta, sino que también echemos una visual a todo lo que nos rodea y veréis que vais a encontrar un montón de camellos preciosos en flor en esta época. Vale, hasta el próximo paseo.
Ahora nos toca la sección de entrevistas y reportajes. En este caso soy yo la entrevistadora. Hemos tenido en Aulas Abertas de Vigo un concurso de fotografía y el tema de este año ha sido mobiliario urbano. La presidenta del jurado, además de algunos componentes de Aulas, pues fue Adela Rodríguez, que estudió en la Universidad de Santiago Ciencias Químicas y Magisterio, entre otras cosas. La he entrevistado a ella, he entrevistado pues a los premiados y también a Marina, la presidenta de Aulas Abertas. Seguimos con ello.
Buenas tardes, Rodríguez. Tenemos aquí para hacerle una entrevista para Radio 50 y Pico a la presidenta del jurado, como he dicho, se llama Adela Rodríguez. Estudió en la Universidad de Santiago Ciencias Químicas y Magisterio, entre otras cosas. Para ella, los colores han significado un papel importante en su vida. Quizás por ello, desde el 2009 se ha dedicado principalmente a la pintura y a la fotografía. Ha realizado diversos cursos y talleres entre el 2011 y 2016. Primeramente te voy a dar las gracias por habernos concedido esta entrevista y te voy a hacer unas preguntas. Llevas 3 años siendo como presidenta del jurado. ¿Cuál es tu experiencia en este concurso concreto que hacemos?
Perdona un momento, ahora te contesto esa pregunta, pero quiero hacer algún comentario sobre mi formación.
Sí.
He hecho cursos a partir del 2009 y sigo haciendo cursos. Formarse es algo importante.
Sí, por supuesto.
Y entonces sigo haciendo cursos porque me gusta mucho, además. Bien, mi experiencia de ser presidenta del jurado, pues es una experiencia muy enriquecedora, porque gente ya mayor, a partir de los 50 y pico, vamos a decir eso, vienen aquí a la universidad a seguir estudiando y tienen la ilusión de participar en un concurso, que para eso hay que tener valor y no tener miedo y no ser nada tímido, que es lo que les digo a ellos, y saber elegir la foto con la que pueden participar. Porque hoy en día con los teléfonos móviles tenemos la facilidad de hacer fotos continuamente, pero hay que saber elegir cuál queremos presentar. y eso me gusta muchísimo. Entonces me parece una experiencia muy fresca, muy enriquecedora, pero muy fresca fundamentalmente, como de gente muy joven.
Muy bien, me gusta esa respuesta. Vamos a ver, ¿cuáles son los requisitos más importantes a tener en cuenta a la hora de valorar para llegar a la conclusión de cuáles son los galardonados?
Pues mira, nos fijamos, porque los miembros del jurado somos cuatro, vamos a dejarlo ahí, aunque yo sea la presidenta, hay tres personas que me acompañan también, pues nos fijamos en lo que nos transmite la fotografía, basándonos en por qué este año se convoca, cada concurso tiene un lema. Uh-huh. Este año es movilidad urbana, mobiliario urbano. Y entonces, ¿qué es lo que nos comunica? ¿Qué es lo que nos enseña esa fotografía? ¿Qué realidad quiere plasmar? ¿Y qué cosas de la realidad no se ven pero que podemos intuir? Y eso es en lo que nos fijamos para elegir a la persona ganadora. ¿Qué podemos leer en la fotografía? La fotografía es como un texto, pero en lugar de estar escrita con letras, está escrita con colores y con luces. Luces y sombras es el lenguaje de la fotografía.
Bueno, pues muchísimas gracias,
gracias
por esta entrevista.
Gracias a vosotros.
Que es para Radio 50 y Pico. Espero que la conozcas, si no lo conoces ya.
Gracias a vosotros y esperemos que sigamos todos teniendo 50 y Pico.
Buenas tardes. Adiós. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Adela. Está con nosotros también Javier Soliño, que ha ganado en este concurso el tercer premio. Javier, tú has participado ya en tres de los cuatro concursos que llevamos realizando, ¿no?, de fotografía.
Sí, ya es el tercer año que me presento, de cuatro que van. En el primero yo no me enteré, pero sí, ya llevo tres concursos ya.
Y tengo entendido que ya has recibido más de un premio, cuéntanos.
Sí, pero el premio iba para abajo. Recibí el primer premio el primer año, el segundo año, y este año ya cogí el tercero.
Bueno, la cosa va tirando. Remontaremos. No te desanimes por ello. Bueno, tú no eres una persona que se desanima fácilmente.
No, gracias a Dios.
Tengo que comentaros que Javier Soliño es muy conocido a nivel universitario, no solamente aquí, es nuestro fotógrafo profesional, se anota todas las comidas, excursiones y bueno, es muy aficionado a la fotografía. Además, voy a hacer el comentario en las jornadas internacionales sobre asociación, a ver si me sale el nombre, asociacionismo, porque es difícil de pronunciar, de los programas universitarios de mayores que se realizan anualmente, él va siempre. Es más, este último año, que las jornadas han sido realizadas en Madrid, como sabéis, él ha hecho cantar a Rian Sheira a todos los grupos que había de distintas universidades y de provincias de toda España, incluso de las Islas Canarias. ¿De dónde sacas tú ese sentido del humor, Javier, que animaste a todo el mundo?
Sí, yo qué sé, sería el vinito también, el vino también cuenta, pero muy bien.
Pero bueno,
me sentí muy realizado allí, y después hubo que traducirle, porque claro, a Virsen, cuando vaya a Virsen por la Ribeira, no sabía lo que era, y esas cosas. Y otras canciones más que cantamos allí, que bueno, la gente se animó muchísimo.
Que sí, no, la verdad.
Faltaba una gaita, que también tengo, lo pasa la tengo un poco parada en casa, que yo toco la gaita, pero había que llevarla. En la próxima convención, no, la próxima es en Coruña, no, ahí ya conocen la gaita, pero en las otras voy a llevarla.
Pues muy bien, pues encantada, enhorabuena, Javier, y muchísimas gracias por prestarte.
Gracias.
Muchas gracias. Estamos ahora con el ganador del segundo premio, Juan Antonio Lagos, que además fue la persona que tuvo la idea del tema para este concurso. ¿Por qué este tema en concreto, Antonio?
Porque es bastante común y es más accesible para todos, y además que es muy variado, y por la temática se puede quitar lectura a las fotografías, a casi todas. Yo en concreto siempre quito alguna foto, pero que me diga algo y que pueda ser también para los demás, que puedan quitar alguna lectura.
¿Pero ya eres aficionado tú a la fotografía?
Sí,
¿O lo has hecho para este concurso?
No, de siempre.
Sí.
Pasa que estas fotografías sí las quité para este concurso precisamente, pero de siempre me gusta la fotografía. La fotografía que tenga algo, mensaje.
Os tengo que decir que Antonio hizo una fotografía maravillosa de una farola que está ubicada en Bouzas. Y bueno, Constantino y más gente dicen que debería de ser la ganadora. ¿Tú qué me dices sobre esto? Hablar de ti mismo.
Yo no sé.
De que eras merecedor, no, quizás.
No soy el jurado y por lo tanto el jurado es el que decide.
Sí.
Yo no voy a decir que soy el ganador. Mira, el ganador es el que salió elegido.
¿Qué fue lo que, cuando viste esta farola, qué fue lo que se te pasó por la mente? Esta es la fotografía que voy a presentar.
Pues eso, que tenía, es un mensaje y que lo podían leer los demás también.
¿Qué mensaje te dio a ti?
Pues la imagen de...
Porque no siempre...
De una jirafa.
Esto es como ver un cuadro, ¿no?
Claro,
que cada uno
claro,
lo interpreta de una manera. Claro, o sea, que sí. A ti te dio la sensación que era una jirafa.
Claro. Fue lo que vi.
Bueno, pues estupendo. Vamos a ver, el año pasado ya te has presentado también y has ganado el primer premio. Este año, el segundo año que te presentas, el segundo premio.
Vamos a intentar quitar el primero, pero si es el segundo y si es el tercero.
Bueno,
lo vamos a intentar a ver qué tema se pone para el año que viene.
Tenemos que estudiarlo, sí. Exactamente. Bueno, pues nada, darte la enhorabuena y muchísimas gracias, vale, por concederme esta entrevista para Radio 50 y Pico.
Vale.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Tenemos aquí al ganador del primer premio de este concurso. Se llama Constantino Ares. Es la tercera vez que participa, pero es la primera vez que gana el primer premio. Gracias, Constantino, por acceder a que te hagamos esta entrevista. Te voy a hacer varias preguntas. La primera es, ¿por qué decidiste hacer esta fotografía en concreto y desde dónde la has hecho?
Bueno, dado que el tema del concurso era el mobiliario urbano y yo normalmente al levantarme pues desde mi dormitorio veo esa isleta tan bonita y tan completa y claro pues me dio la idea, hice la foto y creo que resume muy bien todo lo que son una gran parte del mobiliario urbano. Y como se explica, pues tiene desde los contenedores, tanto para los residuos normales, como las pilas, como las farolas, tanto las fernandinas como las de los pasos de cebra, y también las papeleras normales que están a lo largo de toda la ciudad. Y también hay una parte del mobiliario debido a los, digamos, establecimientos comerciales de la zona.
¿Crees que este concurso va a hacer que los alumnos que participaron o que somos sabedores de este concurso, valga la redundancia, a partir de ahora, por la temática que se ha llevado a cabo, crees que vamos a fijarnos más en estas cosas que pasan desapercibidas, posiblemente porque somos del entorno?
Bueno, yo creo que hay una cosa importante en esto de los concursos, sobre todo al exponer las fotos, la gente se va a dar cuenta que el tema del concurso no es tan complicado, buscar a lo largo de la ciudad en que vivimos y que pasamos todos los días y que muchas veces no nos fijamos en esos detalles. Y supongo que esto animará en el futuro a más gente a poder participar en este tipo de concursos. Creo que es interesante poder buscar los distintos temas que hay en las ciudades, que muchas veces pasamos todos los días y no los vemos.
Y la última pregunta, ¿cuál fue la fotografía que más te ha gustado de todas las presentadas a dicho concurso?
Hay bastantes que son interesantes, de zonas que yo conozco y que en algún momento incluso hay alguna que yo pensé que podía haber hecho para este concurso. Pero bueno, la que ha quedado de segundo lugar me gusta por cómo ha sido enfocada y cómo está, no enfocada, sino cómo ha sido tomada la vista de esa pérgola que hay allí. Y bueno, hay que ver. Supongo que estará un poquito enfadado el número 2 porque no le dieron el premio. Yo si fuera jurado posiblemente igual se lo hubiese dado a esa.
Muy bien, pues muchas gracias, sobre todo enhorabuena por ganar este primer premio y muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Muchas gracias a vosotros. Chao.
Por último, tenemos aquí a la presidenta de la Asociación Aulas Abertas de aquí de Vigo. ¿Cuánto trabajo, verdad, Marina?
Bueno, pero muy satisfactorio.
Satisfactorio, exactamente. Sí, sí, lo sí. que te iba es la segunda pregunta que te iba a hacer. Hubo bastante acogida por parte...
Sí, bueno, se presentaron 15 fotos. No es que sean muchas, pero la verdad es que son todas muy buenas. Y al jurado le costó mucho decidir entre el primero, el segundo y el tercer premio, porque solo se dan 3 premios. Los demás, nada, se da un recuerdo de haber participado en el concurso.
Marina, en estos 4 años que se lleva haciendo este concurso, ¿qué valoración le das al tema de este año y bueno, una valoración en general?
Pues la verdad fue muy original la idea de Juan Antonio, porque no sabíamos, ya hemos hecho la Ría de Vigo, el Cubi, el Otoño, y no se nos ocurría así nada original, y la decisión del mobiliario de Vigo nos pareció muy novedosa, y descubrimos que hay un mobiliario en Vigo, unos muy bonitos y otros bastante feos. O sea que también nos ayuda a descubrir un poco sí, nuestra ciudad.
Sí, es verdad. Sí, sí. Sí. Bueno, Marina, te dejo porque va a empezar ya la entrega de premios y ya no da el tiempo para más. Muchas gracias.
Dígame se fa el favor, ya que ten tanto saber, cantos pelos de un can, cuando acaba de nacer.
Cuando acaba de nacer, ya yo digo, queridinho, que está todo...
Hoy empezamos una sección nueva y estamos seguros de que os encantará. Esta sección se llamará Consejos y trucos de peluquería y estética. ¿Seré yo la encargada de llevarla a cabo? Ya que he trabajado en el sector muchísimos años. Os daré consejos y trucos fáciles de llevar a cabo vosotras mismas y vosotros, por supuesto, en casa, más que nada. Aunque alguna ocasión, en el caso de los tintes, a veces necesitaréis a alguien que os ayude, pero también os daré algún consejillo. Y para hacernos una idea, pues vamos a... consideré que era necesario hablar un poquito de lo que era el cabello, ¿no? Y especificar que el cabello humano, el cabello es el que tenemos los humanos en la cabeza, mientras que el pelo lo tenemos en el resto del cuerpo, y no solamente los humanos, sino también pues, los animales. Voy a hablar de la estructura del cabello. Vamos a ver, en la raíz se encuentra el folículo piloso. Estas cosas yo creo que ya todos los hemos aprendido de jovencitos, pero bueno, a modo de recordatorio pues lo voy a volver a hacer y os diré después por qué. Tenemos una glándula sebácea, tenemos un músculo erector que es el que le da pues, esa rigidez al cabello, y también cuando se nos pone el pelo de punta, pues el culpable es ese músculo, ¿no? Después tenemos el tallo, que consta de 3 capas. La capa interna, que se llama médula y está compuesta por la irrigación sanguínea, llevando todos los nutrientes al folículo piloso. La intermedia se llama cortes y tiene multitud de fibras que componen un solo cabello. Aportan resistencia, elasticidad, color, ya que aquí se encuentra la melanina, que ya sabéis que es la que da el color al cabello. Después, la exterior, que es la que vemos, obviamente, se llama cutícula. Es muy escamosa, bueno, es escamosa y dependiendo el tipo de cabello puede ser más o menos, independientemente después de los productos que utilicemos, tanto para lavar como si nos teñimos, nos moldeamos, así que se puede abrir más esa escama, ¿no? Y hay que protegerla mucho, desde luego, y cuidarla mucho porque si no puede afectar a la capa intermedia. Después tenemos, bueno, ya sabéis, el bulbo, la glándula sebácea, el músculo que acabé de decir, el pilo erector. También tenemos un compuesto químico. Ese compuesto está en un 70% de agua, urea y etcétera. No voy a dar aquí más explicaciones. El 28% de proteínas, como la queratina, y el 2% de lípidos, que son los que aportan brillo y suavidad. El crecimiento tiene varias etapas. La enágena, en la que crece, la catágena, involuciona y transiciona, y la telógena es un periodo de descanso y caída. Ese periodo de descanso puede durar 2 o 3 meses antes de que empiece la caída. El, menos mal que el porcentaje de la fase anágena suele ser el 90% y dura 2 años, menos mal, si no nos quedaríamos todos calvos. Y el crecimiento del cabello también oscila entre 1 centímetro y 1,5 centímetros al mes. En el próximo programa os hablaré de las canas, el por qué se produce este cambio de color, ya que no siempre es por la edad, que es lo que uno se piensa, al igual que las arrugas, ¿no? Comentaré qué productos hay para quien quiera disimularlas, que no serían tintes, serían espumas, serían ampollas, que aunque hoy se usan mucho, serían mascarillas, pero también os hablaré de color permanente y semipermanente. Por eso antes os hablé de las escamas del cabello, porque en función de lo que se use, penetran más o menos en esas escamas y entonces duran más o menos también. Y bueno, hoy fue un repaso para recordaros las partes y funciones del cabello y así os será más fácil entender las explicaciones, consejos y recomendaciones que os iré dando. Y puede que os dé alguna receta casera. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado. Y ahora vamos con la tertulia. Hoy trataremos de las escuelas que financiaron los emigrantes.
Yo quería solo hacer mención a dos instituciones muy importantes que hay en La Coruña. Una es el Instituto de Estudios Eusebio da Guarda, que no es propiamente Eusebio da Guarda. González no fue un indiano, fue un filántropo. Era un hombre de posibles, se casó con una señora cubana, Modesta Goico Uguía, que era muy adinerada, crearon una asociación muy importante. Y en 1881 Eusebio da Guarda ofrece 1,000,000 pesetas en 1881 con la condición de que el gobierno le ceda un terreno para hacer un instituto. Se hizo así con la donación de Eusebio, que en este caso sería un filántropo, y se hizo así y así está y así sigue, tiene mucha fama y no solo fama. Está en el centro de La Coruña, en la plaza de Pontevedra, sino por la calidad de enseñanza que tiene, que es muy buena. Y el Colegio de la Vaca, que es otra de las instituciones y que me parece una maravilla, según una persona que no conozco, que se llama Cayuco Ricardo Suárez, dice: en época donde la educación ya y la sanidad eran escasas, hubo personas que colaboraron en el apoyo, como lo hicieron Ricardo la Vaca y su hermana Ángela, haciendo importantes obras benéficas destinadas a mejorar la educación y la sanidad coruñesa. En 1915 inauguraron las escuelas La Vaca, en Juan Flórez, un proyecto siguiendo la nueva escuela europea, donde los alumnos deberían aprender jugando por el patio con mapas en relieve y cuadros pintados en las paredes que explicaban la historia. Afortunadamente eso ha seguido funcionando, ahora ya está en manos de la Xunta de Galicia, pero ininterrumpidamente se ha impartido educación. Ahí fueron mis sobrinos y la verdad es que fue una maravilla, han tenido un colegio fantástico. Ellos también hicieron en 1936 el hospital que sirvió, un hospital que se llamaba La Vaca, destinado a la maternidad de las mujeres de clase humilde, con 100 camas y una zona para enfermos psiquiátricos. Mirar cómo se anticiparon estas personas, cómo se anticiparon a algo que ahora nos dirá el experto, pero que parece que en algún momento se cortó el cordón umbilical, porque hoy oía que el paro había bajado gracias a la contratación de hostelería y de educación. Si tenemos a los profesores intermitentes que los contratan, los despiden y los vuelven a contratar, imaginaros cómo siguen las cosas. Adelante, creo que es Coco. No sé tu nombre, por favor, danos tu nombre, pero nos dice Carmiña que todo el mundo te conoce por Coco.
Sí, Coco es un mote que me pusieron en el colegio. Cuando llegué a la universidad, como tenía compañeros de colegio, pues siguió Coco. Y después, entre los alumnos y los profesores de la universidad, se puso de moda el mote de Coco. Mis compañeros decían que el Coco era porque tenía un cocazo, que era muy listo. Yo prefiero la otra teoría, y es que un día resbalé en el patio de cemento y me di un golpe tremendo en la cabeza y me salió un chichón. Y entonces me decían, mira qué coco tienes. ¿Sí? Hay otra versión de que puede ser Coco una abreviatura de Coco Liso, uno de los hijos de Popeye. Sí, o sea que sí. La historia tiene su miga. Sí. Y en la universidad y medios científicos me cita por mi nombre, José Manuel Vázquez Varela, y por familiarmente como Coco, en todas partes. Llama a Coco, dile a Coco. Y yo cuando llamo digo, mira, soy Coco. Y con eso ya se abren algunas puertas y quizás se cierren otras, pero bueno. Bueno, lo de las escuelas hechas por los emigrantes es un hecho fascinante. Son numerosas, se han ido construyendo a lo largo de un periodo de tiempo relativamente corto y están muy extendidas por Galicia. Las que conozco en directo son, por ejemplo, las de Aterracha, en la provincia de Lugo, y que están situadas un poquitín a la izquierda del meridiano de Villalba. Bien, ahí son unas escuelas de una arquitectura bonita, funcional y valiosa, y que en su día fueron escuelas ejemplares, donde recibían muy buena educación a todos los niveles. El objetivo de estas escuelas era fomentar, valga la redundancia, la escolarización. Y era para que los niños de Galicia tuviesen el mayor nivel posible educativo, los niños del rural. ¿Por qué? Porque ya presumían que como sus padres o sus abuelos iban a emigrar. Y entonces para la emigración era muy importante tener una buena formación previa. Y estas escuelas además eran, digamos que, patrióticas. Recogían las esencias de la zona, la cultura popular y la mantenían. Hoy en día, algunas que he visto ya no son escuelas en el sentido tradicional, pero sí son lugar de reunión de las asociaciones de vecinos, de los agricultores, etcétera. De modo que siguen teniendo la función de agregar a la gente, a las personas, y darle un mayor nivel de conocimientos en la teoría y en la práctica. Algunas escuelas de esas tradicionales han llegado a construir verdaderos museos con materiales científicos y también incluso materiales arqueológicos. Hay una muy en el ayuntamiento de Vilalba, en la provincia de Lugo, en la cual han construido una casa prehistórica, un dolmen, es decir, una tumba prehistórica, y son muy visitadas y utilizadas para la pedagogía de la historia regional. Me llama mucho la atención que esto fue hecho mediante la cooperación. Uno de los tópicos de los gallegos, sobre los gallegos, es de que estamos siempre pleiteando. Bueno, esto es una indicación de que nos defendemos cuando nos sentimos molestos. Y después el individualismo, que somos muy trabajadores y muy individuales. Y en el pasado, pues a veces este exceso de individualismo ha llevado a conflictos. Sobre todo a la hora de repartir el agua para los riegos, a la hora de respetar los límites y los marcos de las propiedades. Porque la tierra disponible no era mucha, por familia o por casa, y entonces había que estar siempre a la defensiva de lo que uno tenía, y era difícil mirar sin envidia la que tenía el otro. Bueno, Galicia también era muy solidaria, y eso lo vemos reflejado en las escuelas. En algunos sitios pone, escuela realizada por los hijos de las parroquias de tal, tal y tal, o formada por los hijos de la aldea de tal y de tal. Y se ve que en esas obras hay la colaboración de mucha gente de diferentes unidades sociales. La familia, en sentido amplio, la casa, la aldea, la parroquia, la comarca, y todo eso se va reflejando en esa arquitectura, en la que también hay huellas de elementos de las colonias. Fue muy interesante para Galicia el formar a esas personas. Y también ha actuado un poco como puente al mandar de aquí a la migración, sobre todo la migración americana, gentes preparadas. Se abrían las posibilidades de los que allá iban y de los que allí estaban. Y también, cuando venían los emigrantes, le gustaba ver los edificios que se habían hecho con su ayuda, y era muy interesante ver esta aportación del exterior. De modo que es un reflejo de la sociedad gallega, del aspecto cooperativo y de cómo unas gentes diseminadas en pequeñas aldeas aquí son capaces de realizarse en un mundo distinto al continente americano para preocuparse de su propia gente y formar comunidades de tipo educativo. Sí. Entiendo que ha sido un movimiento espectacular, estupendo, que ha sido y está siendo objeto de varios estudios y que puede ser un modelo para muchas cosas en estos tiempos.
Coco, yo, si me permites interrumpir, yo no soy gallega. Soy...
Perdona mi rollo.
No, que va, para nada, súper interesante. Pero mira, yo tengo una curiosidad estética con respecto a las escuelas llamadas de indianos o de retornados emigrantes. No sé muy bien cuál es la denominación exacta, pero casi todas obedecen a una misma estética. Y me llamó la atención en las que yo he ido conociendo, no solo por Galicia, sino también por Asturias, ¿no?, donde hay muchas de este estilo, la presencia de una palmera. ¿Es así por algo? ¿Es casualidad? ¿Es que uno lo plantó y el otro lo copió? ¿A qué se debe esta presencia? Es una pura curiosidad estética, ¿eh, Coco? Nos quedan 30 segundos para que nos responda Coco. 30 segundos, Dios mío. Es porque he intervenido yo.
Pues frente, Julio, frente a tu planteamiento de la curiosidad estética, te diré mi ignorancia. No sé exactamente. Hombre, puestos a pensar...
No era un problema, bueno, no representaba la amistad. Bueno, no era algo relacionado con la amistad, yo creo. Yo creo,
Bueno, puede ir con la amistad.
Tiene un significado social, yo creo, lo de las palmeras, sí.
A mí me suena algo de que algunas sociedades, como por ejemplo sociedades masónicas o así, la palmera era un símbolo de una cierta trascendencia, de apertura, de desarrollo. O sea, que era una cuestión, sí, realmente creativa y llama la atención en un medio como el nuestro. Que
Tenemos que dejarlo aquí. La verdad es que pensábamos en una tertulia, pero ha sido tan agradable escucharte que nada, no nos hemos animado a interrumpirte. Muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a vosotros y perdonar mi exceso de locuacidad.
Ha sido un auténtico placer.
Encantados.
Muy amables.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web cuapfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, cuapfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que se emitirá el próximo miércoles 13. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.